Seguro habrán visto que en La Silla Vacía andamos celebrando nuestros 15 años. Pronto tendremos un encuentro con toda la comunidad de huevos para celebrar como se merece. Mantener un medio de comunicación sin muros de pago, sin filtros y sin censuras cuesta. Y queremos que La Silla Vacía siga encendida por otros 15 años y muchos más. Para eso necesitamos de nuestra comunidad y por eso abrimos nuestra campaña de donación. Nos puede donar desde 30,000 pesos en adelante. Así podremos financiar las investigaciones, los cubrimientos en regiones y proyectos como Los Huevos Revueltos. Por más años de periodismo que investiga, que entiende y que explica el poder, considere donarle a La Silla Vacía. En la descripción de este episodio encuentra cómo hacerlo. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con las pujas que abre la solicitud del antiguo secretariado de las FARC a la JEP para acelerar sus casos ante este tribunal. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es jueves 10 de octubre. En una carta, los exmiembros del último secretariado de lo que fueron las FARC le dijeron a la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, que renuncian a la presunción de inocencia, en parte porque ya ese tribunal ha imputado varios delitos que ellos han aceptado. Detrás de esa carta, en la que los exguerrilleros piden más cosas que hoy vamos a revisar, hay una puja entre la jurisdicción y los ex-FARC, por la forma en que los están investigando, por la forma en que la JEP busca la verdad del conflicto y, al final, por el relato del mismo conflicto armado en el país y el papel de la exguerrilla. Hoy hablamos de esas pujas y de las presiones que tiene el tribunal para responder con sentencias y con verdad a poco más de 7 años de terminar su labor. Santiago Rodríguez cubre conflicto para La Silla. Gracias por volver por acá.
Encantado de estar otra vez acá en Huevos.
El caso Petro y su financiación de la campaña ha abarcado toda la agenda y no queríamos pasar derecho por esta carta de los ex-FARC. ¿Cómo nos puedes resumir lo que pidieron los miembros del antiguo secretariado y otros exmiembros de las antiguas FARC a la JEP?
Bueno, los miembros del último secretariado de las FARC anuncian que renuncian a su presunción de inocencia en todos los casos en los que han sido investigados, imputados y en los que han reconocido su responsabilidad. Pero también hacen unas peticiones formales a la JEP, como que junten todos sus procesos en un solo caso y que solo los considere, pues, a ellos, a la cúpula de esta antigua guerrilla, como máximo responsable. Pero esto no es tan blanco y negro. Por ejemplo, las FARC no han aceptado, ni siquiera con este reconocimiento de que no son inocentes, de que esclavizaron a algunas de las personas que tenía secuestradas. Y para la JEP tampoco es tan fácil cumplir la solicitud de las FARC de meter todo en un mismo paquete, partiendo solo del hecho, pues, de que ellos renuncian a su inocencia.
Es bastante lo que podemos desmenuzar de esto. Arranquemos por esto primero que dicen, y es que no es menor que digan que no son inocentes. ¿En qué casos van a renunciar a eso?
Pues hasta ahora la JEP solo ha expedido una resolución de conclusiones por la que el antiguo secretario ha reconocido su responsabilidad, que es el macrocaso de secuestro. En ese caso ya se hizo incluso una audiencia en la que los exguerrilleros respondieron a las víctimas y al país de manera pública.
Tampoco nunca imaginé lo increíblemente duro, lo terriblemente desgarrador que es o que sería sentarme frente a ustedes a escuchar todo el daño que les causamos.
Pero hay otros casos caminando y en los que ellos han dado versiones voluntarias, han reconocido su responsabilidad en audiencias, pues, un poco más privadas, y han aportado verdad. Estamos hablando de casos regionales como el de Cauca y Nariño y otros nacionales como el de reclutamiento forzado y el 010, que es donde se agrupan el resto de crímenes contra esta guerrilla. Entonces ellos, pues, han aportado y han estado en esos otros procesos, pero sienten que van a estar eternamente porque están como desperdigados. Y esto es clave entender porque estos procesos se están moviendo y, pues, vienen cositas.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, de acuerdo a varias fuentes en la JEP, el caso de reclutamiento forzado de menores, que es el 07, va a emitir pronto una imputación contra los máximos responsables de las FARC. Y de acuerdo a las fuentes, será un auto muy fuerte en los que los va a dejar muy mal parados por los crímenes que cometieron contra los niños y las niñas reclutados. Por otro lado, en el macrocaso de secuestro, que ya está en el tribunal, se está avanzando en la sentencia definitiva, con donde hay desacuerdos con la defensa de los exguerrilleros alrededor de uno de los crímenes por los que se les acusa, que es esclavitud.
Pero si ya aceptaron secuestro, ¿por qué no aceptan todo lo que ocurrió dentro de lo que pasaba cuando secuestraban?
Pues porque es un golpe muy fuerte para su causa política y su discurso revolucionario de guerra, aceptar que, como dijo la JEP, hubo guerrilleros que sometieron a los secuestrados a trabajos forzosos y bajo condiciones tan degradantes que pues, se considera esclavitud.
Acá hay una primera tensión y es que los ex-FARC quieren garantizar entonces un relato de esta lucha armada que les sea favorable de aquí en adelante para la historia.
Pues en parte sí, y como la JEP pues, también no saca todas las imputaciones al mismo tiempo, porque son casos difíciles y toman tiempo, pues ven que no se supera el tema y cada tanto los golpea una nueva imputación.
Huh.
Y que esto va en contra de una construcción de paz que ayuda a la reconciliación. Y bueno, tampoco dicen que los deja tener una seguridad jurídica después de haber firmado hace más de 7 años el acuerdo.
Claro.
Por eso plantean esta pelea jurídica y le piden a la JEP que junte todos sus casos en una sola resolución de conclusiones. La JEP dice que está estudiando esa petición, pero de entrada hay dudas y peros que surgen de esto.
Claro, porque en medio de todo las víctimas quieren saber caso a caso lo que sucedió y quieren sentirse completamente reparadas, al menos saber qué fue lo que pasó.
Sí, exacto. Y quedó clarísimo en la audiencia sobre secuestro de hace 2 años que el secretariado pues, no tiene cómo responder todas las preguntas de las víctimas porque pues, no eran los que estaban en terreno o porque en ese momento estaban en otra situación diferente y pues no tienen información.
Mm.
Y bajo esa exigencia de verdad de las víctimas es que también el macrocaso de secuestro ha bajado de imputaciones por bloques, que son estas estructuras regionales que tenían las FARC. Ya han imputado al Comando Conjunto Central, al Bloque Occidental y al Bloque Noroccidental. Para tener una idea mejor de lo que pasó de voz de los victimarios, que sí estuvieron en las regiones y que las víctimas pues, puedan preguntarles a ellos más información para que se sientan más reparadas.
Otra tensión, Santiago, es cómo el antiguo secretariado ve lo que significa ser un máximo responsable versus la idea que tiene la JEP de un máximo responsable.
Sí, esto ha implicado que mandos medios de las FARC, en el caso, pues, por ejemplo, del secuestro, sean imputados como máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, algo que para el secretario es un error, pues considera que son ellos los máximos responsables y no los mandos medios o los guerrilleros rasos.
Mm.
Por ese lado es que viene la otra petición de los ex-FARC, que sean solo ellos los imputados y que se renuncie a la persecución penal de los no jefes guerrilleros y no intentar hallar la verdad caso por caso, por caso por caso de las víctimas. Pero de acuerdo a Julián Gallo, el último secretariado teme también que a su edad no logren satisfacer esa exigencia de verdad de las víctimas.
Ahí la edad empieza a ser un factor, todos ya son mayores de 60 mínimo.
Claro, sí, por ejemplo en la audiencia de reconocimiento de verdad del bloque occidental, inicialmente iban a ser 8 los comparecientes exguerrilleros, pero uno de ellos no puede comparecer porque tiene Alzheimer y pues no recuerda.
Santiago, esta discusión además muestra las presiones que tiene la JEP para emitir sanciones pronto, que es algo que no solamente están pidiendo los exguerrilleros, sino el gobierno, opositores, víctimas. ¿Cómo lees que queda la JEP en este panorama de los tiempos para emitir sanciones?
Sí, claro, yo creo que, digamos, ellos son conscientes de esa presión y de que pues, tienen que entregar resultados. Lo que pasa es que la parte de las sanciones es un segundo momento que tiene la JEP después de toda la investigación que tienen que hacer de las décadas del conflicto y se han encontrado con la paradoja de que el camino de las sentencias con reconocimiento está siendo tan lento que incluso han empezado juicios de personas que no han aceptado responsabilidad, como el caso del coronel Pulio Hernán Mejía por falsos positivos. Y que pues, nada, que aún no ha salido una sentencia de los que sí ya reconocieron.
Hmm.
De acuerdo a los cálculos de la JEP, la sentencia por secuestro debería salir para principios del próximo año. Pero claro, esta es una expectativa grande que tiene todo el país y que no ha logrado cumplir la JEP y que sería mucho más demorado si la JEP tuviera que expedir solo una sentencia para todos los crímenes que cometió la guerrilla de las FARC, como piden sus últimos comandantes.
Estaremos pendientes entonces de las sentencias y de las siguientes imputaciones. Gracias, Santiago, por pasar por acá.
Gracias por invitarme.
Y arranque el día con estas movidas. La Junta Directiva de Ecopetrol respaldó a su gerente Ricardo Roa ante la investigación por volarse los topes de la campaña presidencial de 2022 que él gerenció. La ponencia de la reforma política en su primer debate propone que el Congreso no suelte la elección a los magistrados electorales. El gobierno proponía que fuera por concurso. Y todo el gobierno despachará desde Cali con motivo de la COP16, así lo anunció la ministra de Ambiente, Susana Mohammad. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor general de Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.